Pues abran sus Biblias hoy a Efesios capítulo 1. Estamos en el, pues en el cuarto estudio, ¿verdad? Sí, en el cuarto estudio de Efesios. Emocionados para estudiar hoy desde el versículo 7. Ay, Señor, que Dios quiera que pudiéramos cubrir hasta el 14. Ay, que Dios quiera. ¿Por qué se ríen de mí, hermanos? Mira, porque saben que nada más cubro dos versículos máximo en una hora y 20 minutos o una hora. Pero con el favor de Dios vamos a avanzar más que dos versículos y vamos a gozarnos en este día. ¿Qué tal si oramos para pedir al Señor y al Espíritu Santo aquí que venga a acompañarnos y enseñarnos en este día? Padre Santo que estás en los cielos, te pedimos en este momento que tú vengas a visitarnos aquí, Señor. Que nos acompañes, Señor, y más que nada que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que nuestros corazones puedan estar abiertos para recibir más de ti. Y te damos gracias, Señor, una y otra vez, Señor, por el hecho de que nos has dado tantas bendiciones espirituales. Son una bendición para nuestras vidas. Y te pido, Señor, que hoy podamos ver dos, tres, cuatro más de estas bendiciones espirituales. Y, Señor, gozarnos en ellos en este día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos... Amén y amén y amén. Muy bien, estamos en versículo 7 y antes de empezar quería decirles que vamos a contar las bendiciones espirituales. Acabamos de hacer la prueba y algunos no completaron sus bendiciones espirituales. Ahora, ¿para quién son las bendiciones espirituales? Ok, para nosotros, ok, para nosotros, para ti y para mí. Si yo tengo bendiciones espirituales en el Señor, soy bendecido. Pero si yo ignoro, escúchame, ignoro estas bendiciones, que quiere decir que no sé cuáles son, soy bendecido todavía porque existen, pero no soy tan bendecido. Pero si yo estoy bien consciente de las bendiciones y son ciertas las dos cosas, quiere decir que yo sé cuáles son y estoy diario contando mis bendiciones, estoy doble bendecido. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto, porque el versículo 3 nos dice claramente, bendito sea el Dios, a ver, dilo conmigo, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien. El versículo que memorizamos. Con toda bendición espiritual. Primero, versículo 5, ¿cuál es? No, versículo 4, ¿cuál es el primero? Ok, muy bien. Que nos escogió a nosotros. Vamos a ponerlo en personal. Me escogió a mí, ok. El segundo, en versículo 5, ¿qué es? Ok, me predestinó para ser adoptado hijo suyo. Después, en el 6, ¿cuál es el tercero? Ok, nos aceptó en el amado. Esa es la que nuestra hermana acaba de compartir, una bendición. Y wow, que estamos aceptos en él. Ahora, en el 7 nos toca el cuarto y el quinto. Que en quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones ahí? Ponlo en personal. Me redimió a mí. Y me perdonó a mí. Vamos a hacerlo personal, ¿ok? Y eso es lo que te digo, hermana Marta, que cuando compartió ahorita, ¿qué es lo que ella dijo? Dijo que, wow, personalmente yo me di cuenta que me bendijo a mí. ¿Por qué? Porque lo estaba escribiendo, porque estaba meditando en él. Y eso es lo que se cuenta, que lo hacemos personal. Entonces, esas son las bendiciones números, ay, yo pierdo la cuenta a veces, número 4 y 5, ¿verdad? Ok. A veces yo el predestinado para ser adoptado lo pongo dos veces. Me predestinó y me adoptó. O sea, lo pongo como dos, pero si son 8 o 9, bendición, más bendición, ¿verdad? Y después de ahí vamos a pues de una vez vamos a leerlo, el 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es esta bendición? Ok. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está el número 4, 5, 6, ¿verdad? 6. Ok. Y después dice el 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Ahora, ¿cuál es esta bendición? Que herencia, me heredó a mí, o sea, tenemos herencia. Tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu de la promesa. Ese es el número 8, es el otro, el 7. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿cuántas veces dice en ese pasaje para la alabanza de su gloria?
Tres
veces, muy bien. ¿Cuáles son los versículos? Rápido. 6, 12 y 14. Muy bien, ha hecho su tarea. Es muy importante cuando encuentran algo en la Biblia que se repita. Es muy importante como estudiantes de la Biblia que dicen, wow, ese lo acaba de leer. Ponte que llegas al versículo 12 y dices, para la alabanza, ¿no acaba de leer esto en el 6? Por eso es importante que estés repasando, porque te das cuenta, entonces yo los marco en el mismo color. Quiere decir que para que sepa que hay tres veces que dice lo mismo. Ahora, lo interesante de ese pasaje del 3 a 14, que es la frase o la oración más grande en toda la Biblia. En el original no tiene puntos, no, nada más comas. En otras palabras, desde el 3 hasta el 14 es una frase, es una oración completa. Y esta oración se divide en tres secciones. La primera sección, si quieren apuntarlo, es del versículo 3 al 6. Y está hablando del Dios Padre. ¿Quién me escogió? Dios. ¿Quién me predestinó? Dios. ¿Quién me aceptó en el amado? Dios. Versículos 7 al 12 hablan de Jesucristo, el Hijo. ¿Quién me redimió? Cristo. ¿Quién me perdonó? Cristo, porque en quién tenemos la redención. ¿Okay? ¿Quién me enseñó en quién tengo la herencia? En Cristo. ¿Y quién me dio a conocer el misterio de su voluntad? Cristo. Ok, todos son de Cristo, del 7 al 12. Y del 13 al 14, el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque fuiste sellado en qué? En el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo. Entonces, es importante saber que hay tres secciones de este. Está escrito como una canción. ¿Ok? Y a los tres diferentes personas de la Trinidad, dice para alabanza de su gloria. En versículo 6 está hablando del Padre y está diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Okay? En el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo, la gloria de Cristo, ¿okay? de alabanza de Él. Y al último dice, en versículo 14, está hablando del Espíritu Santo, dice hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, tres veces y tres veces dice para alabanza de su gloria. Interesante, ¿verdad? Como son estudiantes de la Biblia, es importante. Ahora, con esto, ya vamos a ir directo al versículo 7 para darle al grano, ¿verdad? Muy bien. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos de aquí son riquillos? Ok, algunos dijeron, yo antes era riquillo, pero ya me arrepentí, ¿no? No está hablando de ser niño fresco o una de esas personas, ¿no? Estoy hablando de riquillos, ¿en quién?
Cristo.
Somos riquísimos y no debemos vivir como pobres, ¿ok? Y hoy vamos a ver de las riquezas de que nos ha dado, riquezas que nos ha dado. Pero primero dice, ¿en quién? ¿A quién está refiriendo? Ok, en Cristo. ¿En quién? Todas las veces que dicen Cristo, que estamos estudiando aquí en Efesios, ¿verdad? ¿En quién tenemos redención por su sangre? Ahora, di conmigo, Dios me redimió a mí.
Dios me redimió a mí.
Man, ¿no se escucha bonito? A ver, dilo otra vez, más fuerte.
Dios me redimió a mí.
Man, se escucha bonito. ¿Sabes qué? Quiero que aprendan a decir así. Dios me escogió a mí, Dios me predestinó a mí, Dios me adoptó a mí, Dios me aceptó a mí, Dios me redimió a mí, Dios me perdona a mí. Síguele con la lista. Bien, Estamos en el tercer estudio, el cuarto estudio, apenas estamos en el versículo 7, pero está bien, estamos saboreando. Después tenemos que mover más rápido. Va a ser duro, pero no tenemos que mover más rápido. Pero está bien para que ustedes puedan comprender con la ciencia de Dios, con el conocimiento de Dios, cuánto Dios te ama. Porque si quieres andar como es digno de vuestra vocación en el Señor, como dice en el 4:1 en adelante de andar, si quieres pelear la guerra espiritual, tienes que saber quién eres en Cristo. Si no, no lo vas a hacer. Vas a decir, ¡oh, vamos a la guerra ahí! Primera, cohete que tú andas, y te vas a ir corriendo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Porque no sabes quién eres en Cristo, no sabes que tienes la victoria porque somos más que
vencedores.
Somos más que vencedores. Quiere decir que ya tenemos la guerra ganada. Entonces, tenemos que entender quiénes somos. Aquí dice, en quién tenemos redención por su sangre. Ahora, la palabra redención. En el griego dice librarse, redención dice, y salvación. Entonces, es lo que está hablando aquí, está hablando de librarse, de ser librado. Ahora, fui a la Real Academia. ¿Sí conocen la Real Academia Española? Es la mejor diccionario que hay. Yo voy al internet, ya, gracias a Dios que hay el internet. También tengo mi Real Academia en la casa, ¿no? Una grandota así que piel. Pero, mira, si es el mejor diccionario en español, pues vámonos, ¿no? Dije librarse, ¿no? Es lo que dice, o salvación. Ahora, me dio 5 definiciones, y fíjate que las 5 definiciones, eso es secular, ¿verdad? No es diccionario bíblico, pero las 5 definiciones dan al grano a lo que es redención y lo que es lo que Dios hizo contigo cuando te redimió. Vamos a verlos uno por uno. Primero dice, librar a alguien de una mala situación o dolor, ¿ok? Si quieren apuntarlo está bien, voy a repetirlos 2 veces, si no, me lo buscan después, ¿ok? Porque si no... Vamos a librar a alguien de una mala situación o dolor. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién era la persona que estaba en una mala situación o dolor? No, ¿quién era la persona que estaba en esa situación? Ok, yo, Ernesto tiene las 2 manos y los 2 patas ahí abajo. Yo fui, yo estaba en una mala situación, ¿no? ¿Y quién nos libró? Ok, librar a alguien de una mala situación o dolor. El pecado es cosa seria y nos enreda el pecado de tal forma que somos amarrados con el pecado. Fíjate que Gálatas 5:1 dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y ya no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuántos de ustedes antes eran esclavos al pecado? ¿Okay? Esclavos, quiere decir, ahí estamos, pecado a sus órdenes, todo lo que quieras. Sí, quieres que vaya a pecar, voy. Quieres que vaya a hacer este cochinado, lo voy a hacer. Si quieres decir una palabra grosera, lo hago. Si quieres que haga robar, lo hago. O sea, éramos esclavos. Nos hacían los mandados, ¿no? Como dicen, ¿no? El pecado. Y cuando dice libertad, con que Cristo nos hizo libres, era libre del pecado. No estés otra vez bajo el yugo de la esclavitud, de la ley, del pecado. No, somos libres. Digo, ándale, pues si yo te dije que es mi mejor estudiante, usted no me cree, ¿no? ¿Verdad que sí? Ándale, pobrecito, no puede respirar. Ok, entonces, esa es la primera definición que encontramos aquí, es de esto de que librar a alguien de una mala situación de dolor. Segundo, eso es de Real Academia. Para los cristianos, salvar Jesucristo los hombres con su muerte. Para los cristianos, salvar Jesucristo a los hombres con su muerte. Fíjate, nos salvó a nosotros ¿con qué? Con su muerte. Con el hecho de que Él murió en la cruz, Él nos salvó. Él nos salvó de tan mal muerte, ¿no? Porque tenemos la muerte enfrente de nosotros. Y Él nos salvó de esta muerte. Qué bonito, ¿no? 3, se pone mejor, ¿ah? Ok, para los cristianos, salvar a Jesucristo a los hombres con su muerte. Ok, 3, rescatar al que está cautivo pagando una cantidad por ello. Man, parece que lo agarró de la Biblia, ¿no? Y esa es la Real Academia Española, ¿ok? Rescatar al que está cautivo, pagando una cantidad por ella. ¿Qué pagó Cristo por nosotros? ¿Ok? Su sangre. Derramó su sangre, me pagó con un precio. Fíjate, y apunta con esto, 1 Corintios 6:20, con esta definición. 1 Corintios 6:20. Y siempre cuando digo versículos, si tienen tiempo de buscarlo, ándale al Dante, porque muchos se acostumbran a escuchar y estar a punto de apuntar. Si estás terminando, termina, pero los que están listos, vámonos. Porque tienen que aprender, debemos jugar esgrima aquí. ¿Saben qué es esgrima? Que decimos, Juan 3:16, el primero que lo busca y se para y lo dice, pues ahí gana un chocolate, ¿no? Así mis niños, man, ganan a todos. Créeme, ¿verdad, Rotem? ¿Verdad, Anita? Nosotros tratamos de competir con ellos, nos ganan. Tú también estabas con nosotros, ¿verdad? Jugando ahí. Pero aprendan a buscar rápido. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién?
De Dios.
De Dios. Porque habéis sido comprado por precio. Cristo dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces, el tercero era rescatar al que está cautivo pagando una cantidad por ella. El cuarto, comprar de nuevo una cosa que se había vendido o empeñado. ¿Ok? Comprar de nuevo una cosa que se había vendido o empeñado. ¿Ok? Y vamos a apuntar el quinto de una vez. ¿Ok? Vamos a regresar al cuarto, si no lo tenemos, te dejo un espacio. El quinto dice, dejar libre una cosa hipotecada o empeñada. Entonces, muy parecido. Comprar de nuevo una cosa que se había vendido o empeñado. Ah, perdón, ese es el cuarto. El quinto, dejar libre una cosa hipotecada o empeñada. ¿Ok? Bien. ¿Cuál? ¿El cinco? Dejar libre una cosa hipotecada, empeñada. ¿Qué es hipotecada? Es cuando das tu casa por pagar otra cosa, ¿no? Es lo que es, ¿verdad? Es lo que tengo entendido yo. O sea, pon tu casa porque debes en una parte. Es igual que empeñar, ¿verdad? Pero creo que es con los bienes raíces, ¿no? O sea, con bienes y raíces, ¿no? Ok. No lo había buscado yo, pero es lo que tengo entendido. Ok. Vamos a concentrar más en el 4. Comprar de nuevo una cosa que se había vendido o empeñado. Ahora, cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, ¿pertenecían a Dios? Claro que sí. Estaban con Dios, ¿verdad? Y después entró el pecado, ¿y qué pasó? Estaban separados de Dios. Muy importante la palabra separado, porque estaban separados de Dios. Es como que habían sido empeñados, ¿no? O sea, no es literal, pero más para que me entiendan. O sea, en otras palabras, ¿a quién pertenecían después? A Satanás, ¿ok? Entonces, es como, para que me entiendan lo que está diciendo aquí, porque obviamente Cristo es el que nos quitó, lo que nos salvó de ser empeñados, ¿verdad? Él fue, ponte que, bueno, para mí es un ejemplo más fácil, es una guitarra. A mí me gusta tocar la guitarra, no puedo cantar porque mi voz ya se me acabó, está ronca toda mi vida, apenas puedo hablar, pero me gusta tocar la guitarra. Yo tengo dos babies. Tengo un baby de cuerdas de nylon y tengo uno Takamine bien bonito, ¿no? Entonces, ponte que yo tengo una deuda y yo tengo que ir a empeñar esa guitarra y me dan $50, ¿ok? Ok, ahí está en el casa de empeño y te dan tantos días y si no, se lo venden, ¿verdad? Así trabajan. Entonces, ponte que ya está al punto de que ya lo van a poner a la venta porque yo no pude pagar. Y de repente yo digo, mira, yo voy a hacer todo lo posible para juntar el dinero y junto mis $50 o $500 y voy y digo, yo quiero esa guitarra. Y se lo compras. O sea, y lo compraste. Era tuyo, pero lo habías perdido, pero lo compras de nuevo. Es lo que es redimir. Nosotros éramos de Cristo. Éramos. En el huerto de Dios éramos de Cristo, éramos de Dios. Y después nosotros habíamos separado de Dios porque el pecado entró y nosotros nacimos con una, ¿qué? Naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Y si no lo crees, nomás con tu hija, nomás checo, tu hija, checa. ¿Cómo está su carácter cuando empiezan ya a demostrarle que tiene carácter, no? Todo en contrario, todos nacen contreras, ¿verdad? Y en contra y este que lo otro, y tienes que disimular. ¿Por qué? Porque nacieron que este. Ay, yo pensaba que nacieron muy buenos, ¿no? Yo pensaba que nacieron perfectos. No, así nacen. Entonces, pero Cristo fue y nos redimió. ¿Y cómo tuvo que hacerlo? Ok, ¿qué dice Juan 3:16? Juntos. De tal manera
amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que viene de él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
¿Qué es? 3:16. Ese dice todo. O sea, de tal manera Dios amó al mundo que ¿qué? Tuvo que dar su Hijo unigénito. Él tuvo que redimir, tuvo que decir, hijo, yo tengo que pagar un precio para tener a mis hijos salvos. Hijo, vente para acá. ¿Qué tal si tú vas a la tierra y te mueres una muerte horrible, que te hacen esto, te haces hombre el 100%? O sea, ¿por qué era hombre el 100%? Aunque si era el 100%. ¿Y qué tal si tú haces esto para que yo pueda redimir de nuevo? Porque alguien tiene que morir. Y Cristo dijo, sí, papi, todo lo que quieres. Muy sumiso, ¿no? Y él vino a esta tierra y vivió sus 33 años y después al último se fue al huerto de Getsemaní. ¿Y qué dijo? Dijo, Señor, quita de mí esta copa. Señor, es mucho. Copa es muerte, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces él fue a la cruz y sacrificó su vida. ¿Y qué dice Romanos 12:2? Dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se está sentado a la diestra de Dios. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, jupo menos la cruz, aguantó la cruz. ¿Qué? ¿Por qué? Para redimirme a mí y redimirte a ti. Para comprarnos de vuelta. Porque Dios dijo, mira, eran mis hijos, pero mira, hay separación y yo quiero hacerles mis hijos. La única forma es que alguien muere por ellos y tú eres el indicado, tú vas. Y dijo, sí, con mucho gusto. Y vino y murió por mí. Por eso cada clavo que ponen en Jesús, cada vez que le pone un clavo en el pie, cada vez que una gota de sangre, debemos decir, esta sangre fue derramada por mí. Este aguantó el dolor por mí. Eso es lo que es ser redimido. Porque un redimir tiene que decir que te cueste. Para comprar mi guitarra de vuelta a los 50 pesos, yo tuve que vender este, que tuve que vender mi cachucha favorita, ¿no? Tuve que hacer esto y otra, y hasta que junté los 50 me costó, pero ya tengo mi baby, drin, drin, drin. ¿Por qué? Yo amo a mi baby. O sea, ¿me entiendes? Tuve que pagar un precio, y es lo que hizo Cristo por nosotros. Es lo que es redimir, comprar de nuevo. Ahora, cuando yo era chico, nosotros teníamos unas cosas que se llaman blue chip stamps. Man, estaba viejo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Algunos sí se acuerdan. A lo mejor los manejaban aquí en México también, pero eran unos de azules. Y cada cosa que comprabas en una tienda te daba unos tantos. Y tenías un libro y lo llenabas. Y cuando le llenaba un libro, tenías tantos puntos y ibas a una tienda de redención. Así se llamaba. Tienda, y ibas a redimir. Y ponte que ahí estaba, pues, un radio que te encanta, ¿verdad? Una tocadisco. En ese entonces eran tocacassettes. O era toca, quién sabe qué era toca, pero lo tocaba. Pero dices que tú lo quieres y vale, pues que $30 o algo. Y ya hiciste tantos y no pagaste nada más, era puros cupones que te dan, ¿no? Y vas y redimes este radio. O este grabador. Esta grabadora estaba sentado ahí. Alguien redímeme, por favor, alguien venga por mí, porque no tengo dueño. Y tú viniste y lo redimiste, ¿cómo? Porque tienes tus cupones suficientes. Eso es lo que nosotros siempre nos acordamos de redención y redimir, porque esas palabras usamos. Hoy día, en mi banco en Estados Unidos, cada vez que compro con mi tarjeta de crédito, me dan unos puntos, ¿no? Se llama reward. Y con tantos puntos puedo ir a una tienda. No son muchos, ¿no? Ya tengo un buen tiempo y no puedo comprar nada más. Una coca y creo que... No. Pero estoy juntándolos, ¿ok? Estoy juntándolos. Pero eso es lo que es redimir, ¿no? Redimir. Ahora, déjenme decirles esto. ¿Cuántos de nosotros, ya dijimos, estamos esclavos, estamos en la cárcel, en el pecado, ¿verdad? ¿Cuántos sentimos encarcelados? Ahora, las buenas noticias es que cuando uno está en la cárcel, ¿qué ocupa para sacarle de la cárcel? ¿Qué ocupa?
La fianza.
Ok, una fianza, pero normalmente por medio de quién trabajas. Muy bien, un abogado. ¿Cuántos de ustedes tienen un abogado? ¡Grítale! ¡Woohoo! Tenemos un abogado, ¿cómo se llama? Cristo, Juan, primero de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los, ups, es 2:1, yo bien emocionado, es 1, ok, 2:1, 1 y 2, sí, pues ponle 1 y 2 porque los dos, ok, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Okay? Ahora, ¿quién es nuestro abogado? Jesús. Ahora, si estás en la cárcel, alguien tenía que acusarte, ¿verdad? Porque si no te acusan y no te cachen, pues no estás ahí. Alguien tenía que acusarte. ¿Quién es el que nos acusa a nosotros? El diablo. Apunta a Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. ¿Okay? Dice así: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido lanzada fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Imagínate, ahí está el diablo diciendo: ¿sabes qué, José? Yo te vi el otro día que tú agarraste un dulce por ahí, y va delante él: ¡hey, José, agarra un dulce! Otro día. O sea, así, tú sabes, no es robar sus dulces, o sea, nada. Este, un chicle por ahí. Entonces, está acusando. Pero ¿quién es el que se interpone ahí? Si es que te has arrepentido de tus pecados. Si no te quieres arrepentir de tus pecados, no tienes abogado. ¿Me entiendes? Tenemos que tener un abogado porque nosotros estamos arrepentidos de nuestros pecados. Tenemos que decir: Señor, perdóname, porque yo no quiero seguir en mis pecados. Esas son las buenas noticias. Por eso necesitamos un abogado. Ahora, dice, por su sangre. Dice en Efesios, dice que nosotros hemos sido, ¿cómo se llama? Hemos sido redimido por su sangre. Ahora, no hay redención fuera de la sangre de Cristo, solamente es así. Y dice que nos ha dado el perdón de pecados. Ahora, di conmigo: Dios me perdonó a mí. Pero más fuerte para que se escuche.
Dios me perdonó a mí.
Ándale, ¿esa es bendición? Ahora, ¿cuál es el tema principal del Nuevo Testamento? Jesús, ¿ok? ¿Pero qué es el mensaje principal? ¿Qué es? ¿Ok? ¿Qué? El Evangelio, ¿no? Que vino al mundo para morir, nació, creció, murió, sepultó y resucitó. ¿Y qué es el mensaje para nosotros? ¿No es el perdón? ¿No es el mensaje principal el perdón? ¿No está en todo? ¿Cuál es el principal mensaje del Antiguo Testamento? Pues Dios hizo su pueblo. Todo el Nuevo Antiguo Testamento está acerca del pueblo de nuestro hermano Rotem aquí, ¿no? Que Dios escogió su pueblo, dijo Abraham, ¿no? ¿Y para qué lo escogió? Para salvarlo, ¿no? Para perdonar sus pecados, porque estaban perdidos. O sea, el mensaje está, ahí está. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel por sus pecados? Ok, arrepentirse, pero ¿qué tenían que hacer por sus pecados según las leyes? Sacrificar diferentes tipos de animales. Era lo que tenía que hacer. ¿Por qué tenía que sacrificar? ¿Por el qué? Por el perdón de sus pecados. ¿Ok? Eso es muy integrado en todo. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos esta bendición que tenemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la obra más grande que Dios hizo? ¿Ok? ¿Cuál es la obra más grande que hizo en la tierra? Bueno, vete más. ¿Ok? Que resucitó a su hijo. ¿Ok? Esa es la obra más grande. Que resucitó a su hijo. La obra más grande, que tiene más poder que todo es, bueno, aparte de la creación, ¿no? Alguien dijo que nos hizo, ¿no? Pero la obra más grande que encontramos y que tomó más poder era resucitar su hijo de la muerte. ¿Y por qué lo resucitó? Para perdonar mis pecados. Come on, sígueme, man, están perdidos. Estamos hablando del perdón, ¿ok? Porque estamos hablando del perdón. Pues mis preguntas, casi todas las respuestas van a ser del perdón, ¿ok? Entiéndelo. Ok, ¿para qué resucitó a Cristo? Para perdonar mis pecados. Porque si no lo hubiera resucitado, no hubiera perdonado el pecado. ¿Okay? ¿Cuál es la necesidad más grande del hombre? ¿Okay? Salvación, que me perdone. Otra vez, todo lo que estoy tratando de hacerles entender es que todo está concentrado en la Biblia del perdón. Todo está entregado aquí. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús llegar la primera vez? Cuando estaba bautizando ahí. He aquí el Cordero de Dios. Espérate, ahí la segunda parte que dice todo. ¿Qué dice? ¿Qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Qué es quitar? Perdonar, borrar. Ok, ese es Juan 1.29, para que lo apunten. Juan 1.29. Está en todo. Dios me perdonó a mí. Está en toda la Biblia. ¿Ok? Él, bueno, Juan el Bautista dijo que quita el pecado del mundo, porque en el Antiguo Testamento su perdón de pecado era de los animales, y la palabra que usan en el Antiguo Testamento en el hebreo es kafar, así se dice. Tengo que sacar aquí. Y ese quiere decir cubrir. Y en el Antiguo Testamento estaban cubriendo los pecados, pero en el Nuevo Testamento están borrando los pecados. Entonces esa es la bendición, por eso debo gritar, Dios me perdonó a mí, Dios me borró mis pecados. Yo era un vil pecador, yo tenía pecado en mi corazón. Y por eso yo tengo la bendición espiritual que Dios me ha perdonado. Gracias a Dios. Juan, 1 Juan 1:7-9, apúntalo, 1:7-9. El 7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver, dime, nos limpia de todo pecado. Miren, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Fíjate que nos limpia de todo mal, nos lava más blanco que la nieve. Apunta a Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuándo va a recordar Jesús de mis pecados? ¿Cuándo? Nunca, según ese versículo. Quiere decir que mis pecados perdonados, limpiados, borrados, quitados completamente. Gracias. Estaba buscando más, así necesito más ayuda, ¿no? Estaba buscando más y más sinónimos ahí. Anulados completamente, ¿me entiendes? Ya no existen. Busques el récord, saca el récord de Ernesto por ahí. A ver, hace 10 años, hace 15 años. No, vean, están blanco. Fíjate que está todo manchado, está todo rojo, café. ¿Qué pasó? Alguien tiró sangre a ese récord. No se lee. Ni modo, lo vamos a tener que tirar. Todo el récord de Ernesto. ¿Tienes récord policíaco, hermano? Ándale, no se dice a ver, ¿no? Dice, ok, ahí estaba, pero está todo manchado de sangre. ¿Sangre de quién? De Cristo. Es como que ahí está tu récord, todos los pecados, todos los vil cosas que hiciste antes. Y Cristo dijo, aquí está mi sangre, y todo. ¿Tú crees que puedes recuperar un documento tan lleno de sangre? ¿Sí me entiendes? No se recupera, es como que Él borra ahí. Porque aquí estamos viendo que nunca más se acordó de mis pecados. Es algo bello, bello, bello. Apunta a Isaías 43:25. Dice Cristo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordé más de tus pecados. ¡Wow! ¡Man! Y Salmo 103, apunta pues todo, pero precisamente el versículo 3 y el versículo 12. Salmo 103, el 3 y el 12. El 3 y el 12. ¿Qué? El 3 dice, él está hablando de las bendiciones otra vez espirituales, que ya lo vieron con Alex. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¡Men! Bendiciones. Y el 12 dice, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Así si tomas tu globo terráqueo ahí, vas a ir al este y nunca encuentras donde termina. Y vas al occidente y tampoco, y vas al viceversa y no. Si al norte, al sur, sí. Ahí está el polo norte y el polo sur, ¿verdad? Pero Dios no dijo tan lejos que el norte es del sur. Hubiéramos calculado, son aproximadamente de 30 billones, no, millas ahí, o kilómetros, ¿no? Ay, está lejos, está muy lejos. No, él dijo del oeste, quiere decir que se alejan hasta que se van. Es como que lo mandas al espacio. ¿Se acuerdan de la película de Superman? No, ¿sabe, no? ¿Se acuerdan que los mandaban al espacio, no? Ya, para que nunca existieran otra vez. Así fueron mis pecados, estaban empacados en un misil. Y ahí fue. Qué exagerado, Tomás. Sí, quiero exagerarlo, para que ustedes puedan sentir la bendición que Dios me perdona a mí. Dilo conmigo. Dios me perdonó a mí. Miren, tenemos que sentirlo. Y porque me perdona a mí, ¿qué debo hacer con los demás? Ok, Mateo 6:14-15. Mateo 6:14-15. Si perdonan a los hombres sus ofensas, yo te perdonaré, dice Dios. Pero si no los perdonas, no te perdonaré. Ustedes deciden si quieren perdonar. Bien, seguimos. con este versículo. Dice, según las riquezas de su gracia. Wow. Según las riquezas de su gracia. Me redimió y me perdonó, ¿según qué? A ver, dilo conmigo.
Las riquezas de su gracia.
Gracia es suficiente, ¿no? Gracia, me perdonó. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, recibir lo que no mereces, porque no lo mereces, porque no lo mereces. Ok, gracia es suficiente, pero después dice riquezas de gracia. ¿Cómo que? ¿Cómo que son gracia, pero son riquezas, son muchísimas? ¿Cuánto tiempo te toma a ti enseñarme tus riquezas? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Tres minutos? Wow, está bien, tienes algo para enseñarme. ¿Tres segundos por ahí? Uno por ahí dice tres horas, ¿no? Porque tiene un terreno ahí en un rancho y esto y lo otro, entonces tiene que llevarte para allá. Y pues, bueno, ponte una hora o tres minutos o algo, pero no toma mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le toma a Dios para enseñarnos a nosotros nuestras riquezas? ¿Cuánto tiempo? Atínale. Aunque toda la vida, así. ¿Cuánto dice en la Biblia? La respuesta está ahí, lo hemos visto muchas veces ya en Efesios. No le he dado hoy, ¿eh? ¿Cuántos? Nadie le está tirando. Hay un versículo que hemos dicho muchas veces y dice exactamente la respuesta. Volteen conmigo a Efesios capítulo 2 y miren versículos 6 y 7. Dice, juntamente con Él, búscalo en tu Biblia, Efesios 2, 6 y 7. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los ¿qué? Lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, ya está adelantando, ya dice, yo lo sabía, dice Vidal, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, ¿para quién? Para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuánto tiempo Dios va a enseñarme mis riquezas? En los siglos venideros, ¿cuánto tiempo es un siglo?
100 años.
¿Cuánto tiempo son siglos? Cientos de años. Ahora, ¿sabes qué? Dice que Dios le va a tomar siglos para enseñarme lo que... Me dice, mira, aquí está una bendición para ti. ¡Wow! Este pasó 10 segundos. Aquí está otra bendición. ¡Wow! ¡Wow! Esos son 20 segundos. ¡Wow! Oh, mira, si yo empiezo a calcular 100 años, no más, un siglo. ¿Cuántas bendiciones nos puede enseñar si cada 10 segundos nos enseña otro? Mira, todos son para mí. Ahora estoy adelantándome porque como este nos toca en capítulo 2, pero man, tenemos que empezar a comprender quiénes somos en Cristo y lo que tenemos, porque vivimos como pobres viviendo nuestra chocita, nuestro cantón, nuestra pobre casa está arriba de una mina de oro, o más bien hoy día arriba de una de petróleo, ¿no? O sea, para que me entiendan, ¿no? Porque oro ya no tanto, pero petróleo. ¿No? Nada más necesitamos tomar una pistola y ¡pum! Y va a salir este líquido negro de ahí y vamos a ser los ricos. O sea, pero vivimos espiritualmente así como unos pobres arriba de las minas más bellas del mundo. Porque son nuestras, nuestras, para con nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto hasta ahorita? Para con nosotros, para con nosotros, para con nosotros. O sea, así está. Ahora, eso es para gozarnos. Yo me acuerdo en el primer capítulo de Esther, el rey Asuero estaba enseñando sus riquezas a sus amigos y tuvo un banquete de ¿cuántos meses? ¿Alguien se acuerda? De 6 meses para enseñar sus riquezas a todos sus amigos. Ahora, yo no sé, estaba enseñando a uno y a otro, pero dice 6 meses. Ahora tiene más riquezas que yo, porque yo soy 6 minutos. Pero no tenía tantos como yo mis bendiciones en Cristo, porque necesito 600 años para enseñar los míos. No, 6 meses es poquito, ¿no? Es pobre, ¿no? Pobre 6 meses. ¿Qué puedes enseñar 6 meses? Yo necesito 600 años. Para que enseñen todas mis riquezas que yo tengo en Cristo. Man, nuestra pobre mente finita no puede entender esas cosas. Pero tenemos que ampliarlo un poquito espiritualmente. ¡Wow! Ya estoy entendiendo. Ahora, apunten estos. Yo hice hago estos, pero toma tiempo para verlos. Porque, miren, estamos avanzando despacio aquí. Ese es nuestro estudio eterno de Efesios, ¿no? Bueno, si no terminamos este semestre, seguimos para el otro, ¿verdad? Acaba, no tenemos mucha prisa. Mira. Apunté todas las veces que dice riquezas y algo que Dios nos ha dado en la Biblia. Man, es un estudio. Se los voy a decir. ¿Quieren apuntarlos?
Sí.
Ok. ¿Lo van a apuntar?
Sí.
Ok. Si lo van a apuntar, lo voy a decir porque ese fue precioso mi estudio que hice ahí. riquezas. Ponle riquezas y después todos dicen de, ¿ok? Riquezas de y ya la lista. Primero de su gracia. Riquezas de su gracia que acabamos de ver, ¿verdad? Es Efesios 1:7 y 2:7. Segundo es riquezas de su gloria. Es Efesios 3:16 y Romanos 9:23. Riquezas de su gloria. De la gloria de su herencia en los santos. Ese ya lo habíamos leído. Es Efesios 1:18. Y de la gloria de este misterio. Colosenses 1:27. Y en gloria en Jesucristo. Filipenses 4:19. Es un versículo que muchos ya lo conocen, ¿verdad? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Quiere decir que si tienes necesidades, Dios va a suplir tus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Ok, número 3 es de su benignidad. Romanos 2:4. Ok, de su benignidad. Dice, ¿menospreciáis las riquezas de su benignidad? No. De su benignidad. Número 4, de su generosidad. Es el segundo de Corintios 8:2. De su generosidad. Segunda de Corintios 8:2, perdón. ¿Ok? Profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Man, que Dios es generoso conmigo. Me ha dado muchos dones. Segunda de Corintios 8:2, ¿ok? Quinto, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos! Increíble, ¿no? Es Romanos 11:33. Y el último, 6, ¿ok? Es las riquezas de Cristo, las riquezas de Cristo, nada más de Cristo sencillo. Es Efesios 3:8. ¿Ok? De Cristo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Man. Ok, tengo que hacerle una pregunta otra vez. ¿Somos riquillos en Cristo, sí o no? Man. Llenos de riquezas espirituales. Esos versículos, mediten ellos. Bueno, de todos modos van a apuntarlos, ¿verdad? Y si los apuntan ahí en su tarea y todo, apunta la lista, apuntan los versículos y van a recibir bendición. Para todas las riquezas que Cristo nos ha dado. Estamos bendecidos. Bueno, versículo 8, ya vamos avanzando muy rápido. ¿Qué hizo sobreabundar? ¿Qué hizo sobreabundar? Ok, no, espérate. Es conectado, como estamos analizando, diseccionando, tenemos que entender. Dice, voy a leer 7 y 8 juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué hizo sobreabundar? Ok, muy bien, sencillo. Las riquezas es lo que hizo sobreabundar con nosotros. Son riquezas para empezar, ahora están sobreabundando. Ok, en toda sabiduría e inteligencia. Ok, entonces Dios nos dio a nosotros sus riquezas abundantemente y en abundancia. Ahora, la palabra abundancia en el griego, me gustó, significa, y este probablemente va a salir en el prueba porque está bonito, ¿ok? Significa superabundar, fíjate, así dice, superabundar, es lo mismo de sobre, pero se escucha suave, ¿no? Como Superman. Superabundar, después significa haber en exceso, haber en exceso y ser superfluo. Ay, Señor. Ser superfluo. Ok, ¿se acuerdan de la palabra superfluo? Quiere decir que sobra, pues, o sea, como que es de más. Es como decir, tú eres un buen estudiante, excelente estudiante, y ¿sabes qué? Tú eres el mejor estudiante que conozco en la vida, y ¿sabes qué? Nunca he conocido... Sí, es superfluo, o sea, como exceso, como que es de más. Entonces aquí está diciendo que esta palabra que describe mis riquezas, dices que mis riquezas son sobreabundantes, superabundantes, que hay en exceso, ¿ok? Haber en exceso quiere decir que hay en exceso mis riquezas, y que son superfluo, quiere decir que son exageradamente, Okay. Y la otra palabra es, escucha, sobresalir. Son muchas palabras, pero yo creo que con muchas palabras podemos entender la profundidad de una palabra. Una palabra como aquí dice, hizo sobreabundar, man, sobresalir. Como que Dios se pasó, ¿no? Man, Dios, te pasaste con darme tanta riqueza. ¿Cuántos de ustedes dicen esto a Dios? Ay, Dios, te pasaste. No, decimos, Dios, dame más, dame, dame, dame. Siempre estamos diciendo, dame. Escucha tu oración. Escucha, Señor, mi oración. Ah, lo cantamos el domingo. Es de los niños, de los viejos, ¿no? Pero escucha tus oraciones. Escucha tus oraciones. Grábalos un día. Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. Y te pido otra vez. Y Señor, te pido otra vez. Ahí estamos. Pide, pide, pide. Y el Señor dice, ya te di. ¿Para qué me pides tanto? Ya te di en sobreabundante. Me pasé, sobresalí. Superabundé. Super te bendecí. O sea, exceso, superfluo. Y estás pide, pide, pide. O sea, no es malo pedir a Dios, porque la Biblia dice, no os afanéis por nada, ¿verdad? No estés afanoso por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿ok? Delante de Dios en toda súplica y oración. Entonces, sí, sí, no es malo, pero tenemos que tener cuidado de no ser demasiado pedichis, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Ok, entonces es lo que significa ahí. Ahora, en la Dios habla hoy, usa la palabra desbordar. Me gustó. Dice, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad. No lo apuntan, pero si quieren apuntar la palabra desbordar, ¿verdad? Pero Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas. Como que me llenó tanto que ya Dios, ya no me eches más bendiciones, ya no aguanto. Y todos me miran. Eso te pasa a ti, pero a mí no, yo soy pobre, man. No me entiendes, man. Yo lucho todos los días nomás para venir a la iglesia, para poder servir a Dios. Sí, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, sea el templo del Espíritu Santo. Tenemos que entregarnos un 100% a Dios y decir, Señor, aquí está mi templo, un 100%, úsame. Y dejar que el Señor fluya por nosotros. Ok, ya. Claro que es esfuerzo, claro que tengo que poner mi 100%, pero tenemos que descansar en el Señor. Hay un versículo que habla de descansar en el Señor que dice, esforzaos para entrar en el reposo del Señor. Es Hebreos 4:11. Hebreos 4, del 9 al 11, por ahí está. ¿Okay? Man, es lo que pasa, es que Dios me inspira y vamos ahí por los tangentes y nos gozamos y después ya. Ok, es el versículo 11, como dije primero. Dice, procuremos y nos esforzamos, pues entrar en aquel reposo. Esforcemos para entrar en reposo. A ver, yo tengo que descansar para estar en reposo. Reposo es un descanso, ¿verdad? Pero mi descanso espiritual a veces tengo que esforzar para descansar. ¿Qué quiere decir? Tu devocional personal, todas las mañanas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se levantan y solito la Biblia se abre enfrente de ustedes y empiezan a su devocional? ¿Cuántos de ustedes pasa eso? Ninguno, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Ninguno, man, se ve. Fuera en automático, pum, pum, y ya estamos, como un robot, ¿verdad? No, uno tiene que esforzar para tener su tiempo con el Señor. ¿Por qué? En cuanto te levantas, ay, el café, estás buscando el café, ¿no? Porque ya necesitas droga, ¿no? Y ya que encuentras el café, ay, el periódico, no, pues una de esas, no, porque me hablaron por acá, y ya, pum, tu día empezó y arrancó, y Dios, ahí esperándote en la sala. ¿Cuándo vas a venir a convivir conmigo? ¿Sí me entiendes? Entonces, tenemos que esforzar para entrar en el reposo. Ayer, por ejemplo, era mi descanso y muchas cosas pasando más por el seminario que vamos a tener este sábado. Entonces, estaba yo esforzando mucho y muy afanado y dije, tengo que salir en la bici, tengo que salir en la bici, tengo que salir. Y salí como 2 horas más tarde, pero fui y llegué a mi cerro y descansé. Pero tuve que esforzar mucho para poder salir. ¿Por qué? Porque ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera que podamos descansar en el Señor y dejar que el Espíritu Santo fluya por medio de nosotros, porque Dios ha hecho sobreabundar para con nosotros todas estas bendiciones que Él nos ha dado. Y es una bendición para nosotros y quiero que ustedes, junto conmigo, podamos gozarnos en estas bendiciones. ¿Ok? ¿Les parece bien? Ok. Y dice, ¿para quién? ¿Para con quién? Para con nosotros, ¿ok? En toda sabiduría e inteligencia. Entonces quiero que entiendan que todas estas bendiciones son para nosotros. Versículo 9. Bien, vamos avanzando, ¿no? dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¡Wow! De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por lo menos tenemos que alcanzar el 9 y 10 hoy. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, ¿cuántos dan gracias a Dios que Dios ha demostrado a nosotros, sus hijos adoptados, el misterio de Dios? Ok, dime, ¿qué es un misterio de Dios? Porque todos dijeron amén. ¿Qué es un misterio de Dios? Ok. ¿Mande? Ok, algo oculto que es de Dios, que Dios sabe muy bien. ¿Alguien tiene otra cosa? Ok, algo que no puedes comprender, entonces Dios te ayuda a entender algo más. Ok, algo que desconocemos.
Son secretos que Dios no
revela. Ah, hizo su tarea, man. Ándale, ya están listos, ¿no? Mira, la palabra clave aquí son secretos, ¿ok? Apúntalo ahí con el misterio. Porque el misterio que no está hablando aquí no es el misterioso. No es este misterioso, ¿ok? La palabra misterio en la Biblia, inclusive si quieres les doy el griego, que ando por aquí. ¿Dónde está mi griego? Man, ya se me fue mi griego aquí. Ok, dice, bueno, ¿sabes que no lo apunté? Porque dice secreto. Nada más dice la palabra secreto, es la única clave. Dice secreto o misterio, pero ya sabemos que es misterio. Y dice, no, es todo, por eso no lo apunté. Entonces, en el griego, obviamente, misterio significa secreto, ¿ok? Entonces, la palabra clave aquí es secreto, ¿ok? Entonces, era secreto, quiere decir que Dios lo sabía y nosotros no lo entendimos, ¿ok? Entonces, nosotros con Cristo podemos entender las verdades del universo. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Los evolucionistas entienden muy bien cómo corre el agua en el mundo y cómo fue, cómo Dios creó el mundo? No, están ciegos. Ellos no entienden los misterios, pero ¿tú sí lo entiendes? Claro que sí, porque Dios te lo ha revelado por medio de su palabra. Porque eres hijo adoptado suyo. Tú sabes más que esos eruditos. Esos profesores que se creen mucho, que tienen la nariz para arriba, porque se creen así y vienen para acá. Y que te hacen sentir mal, te hacen sentir tonto porque crees en Dios. Te condenan, se ríen de ti. Son tontos ellos mismos. Porque no creen en Dios, ven toda la evidencia en el universo de Dios, ven que todo está en orden, ven que hay evidencia y que hay un creador, y no quieren creer en un creador. Y créeme, tienen que morir a sí mismo, tienen que morir a su propia mente, tienen que no seguir la misma evidencia que ellos ven, nada más por no enfrentarse con un Dios vivo. Y por eso no quieren aceptar que lo que es Dios creación. Entonces, aquí nosotros podemos entender las verdades del universo. Es algo precioso, ¿no? Que Dios nos ha dado. Y nosotros entendemos desde el principio, ¿verdad? Desde el capítulo 1, Génesis 1:1, y nosotros sabemos cuál es el capítulo final, ¿verdad? Apocalipsis. Ah. Nosotros sabemos del principio hasta el fin porque Dios lo ha revelado por medio de su palabra y nos lo ha compartido con nosotros y somos hijos adoptados suyos. Y Dios siempre comparte las bendiciones con sus hijos, ¿verdad? Ese es el propósito. Y Dios siempre lo ha compartido. Juan 15, versículo 15, Juan 15, 15. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero yo los voy a llamar amigos. Porque todas las cosas que yo oí, está hablando Cristo, de mi Padre, yo los he compartido con ustedes, los he dado a conocer. Fíjate, Cristo dice que somos su amigo. Vente, compa. Perdóname por... Pero vente aquí, amigo. Te voy a compartir unos secretos. Y Dios nos agarra bajo su brazo y nos lleva por ahí de amigos. Porque ya no somos siervos. Ya somos amigos. Es un versículo bello que dice así. Entonces, nosotros sabemos cómo Dios hizo el mundo, porque está en la Biblia. ¿Me entiendes? Nosotros sabemos el propósito del hombre. ¿Cuál es el propósito del hombre? Ok, conocer a Cristo, muy bien. El propósito del hombre está en Efesios 1:12, que estamos precisamente ahí, ¿verdad? ¿Qué dicen en Efesios 1:12 que ese es el propósito del hombre? ¿Qué es el fin? Para que me entiendan, propósito, fin, es sinónimos. ¿Cuál es el fin? Ok, wow, ¡Wow! Mira lo que dice. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Qué es mi propósito en la vida? ¿Ok? Ok, no, esa es mi meta número uno, pero ¿qué es mi propósito para estar aquí en la tierra? Ok. Mi propósito en la vida no puedo hacer es conocer a Dios, aunque es mi meta de mi vida para poder crecer y todo. Pero mi propósito en esa vida está aquí en este versículo, para la alabanza de su gloria. Que mi vida, que mi ser sea para la alabanza de su gloria. ¿Tú crees que sea para la alabanza de su gloria si ando ahí en la cantina? No. ¿Si ando aquí haciendo cosas indebidas? No. ¿Si ando con mente sucia? No. Entonces mi propósito es glorificarlo, en ser un ser más y más puro como Él es puro. Él dice, sed santos como yo soy santo. ¿Ok? Es lo que Él dice ahí. Es que lo he dicho varias veces, pero si quieren saber un versículo que cito, me dices y se lo digo. Ahora, nosotros dicen en Romanos 11:36, dice que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Y a Él sea la gloria por los siglos. Entonces, ¿qué es mi propósito? Ser para Él, por Él y para Él, y darle gloria a Él. Bello, ¿no? Es mi propósito. Ahora, dice según su beneplácito. ¿Qué beneplácito? ¿Qué entienden ustedes por beneplácito? ¿Alguien? ¿Mande? Ok, pero di. Habla. Ok. La palabra beneplácito viene de qué palabra? ¿Qué? Viene de placer. De que podemos complacer a Dios. Como podemos ser plácito. ¿Qué? Pero ese es su beneplácito. Entonces, ese es su placer, ¿verdad? Ese es su placer. Ahora, en el griego, la palabra beneplácito significa satisfacción, deleite, amabilidad. Voy a repetirlos, ¿ok? Pero siguen apuntando lo que puedan. Satisfacción, deleite, amabilidad, deseo y propósito. ¿Okay? Son cinco cosas. No voy a pedir las cinco cosas en la prueba, pero voy a pedir que pongan aunque sean dos, ¿no? Beneplácito, satisfacción, deleite, amabilidad, deseo, propósito. Ok, entonces aquí dice que Él nos dio, escucha bien, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su, y vamos a poner los sinónimos aquí. Según su satisfacción. O sea, le satisfació darnos a conocer esto. Según su deleite. Le dio deleite darnos a conocer. ¿Okay? Según su amabilidad. Fue tan amable conmigo que me dio a conocer. Según su deseo. Era su deseo que me lo compartiera. Según su propósito. ¡Qué bonito! Ese lo amplia. O amplía, ¿verdad? Amplía, ¿verdad? Se escucha mejor porque amplia, se escucha raro, ¿no? Se amplía. Ese lo hace, pero bien grande. La palabra, ¿entendés? ¡Wow! Según su beneplácito, le satisfació. Era su deseo. Era su deleite. O sea, ¿por qué es tan amable? ¡Wow! Eso sí es bello, ¿no? El cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto en sí mismo? Su beneplácito, su deseo, darnos a conocerlo. Él se había propuesto en sí mismo que iba a darnos a conocer. Era su deseo en sí mismo. Ok, seguimos con el versículo 10. 10 es algo bello, es algo precioso, es algo bello. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjate que dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, déjame decirlo otra vez, dilo conmigo. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuántas cosas?
Todas.
Las que están en... Ok, los que están en los cielos y las que están en la tierra. Ok, los que están arriba y los que están abajo. O sea, las dos cosas, todas las cosas se reúnen en Cristo. Quiere decir que todo es como un embudo, ¿no? Todo se reúne en Cristo. Cristo es el punto del universo. Cristo es el punto de todo. ¿No te fuiste muy lejos, hermano Tomás? Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Hay otros seres humanos en este planeta, en este universo? No sabemos, ¿ah? Pero no creemos, ¿ah? No se han manifestado. Entonces, vamos a suponer, ¿ok? Suponer que la Tierra es el único lugar donde hay seres humanos, ¿ok? ¿Quién es la más importante persona que ha caminado en esta Tierra? Ok. Responde Cristo, ¿ok? Vamos a hacer Cristo a todas esas preguntas. Yo les voy a hacer unas preguntas ahorita, ustedes me responden. Ya saben la respuesta. ya van a sacar un 10 en toda la prueba aquí. Ok. ¿Qué es tu propósito en esta tierra? Ok, nada más contéstame sencillo. Cristo, ok, piénsalo, porque está reunido en Cristo. O sea, puede ser conocer a Cristo, todo eso, pero vamos a contestar a Cristo, ok, pero fuerte, ok. Otra vez, ¿qué es tu propósito en esta tierra?
Cristo.
¿Qué es tu, qué es la meta de tu vida?
Cristo.
Es conocer a Cristo, es Cristo, ¿verdad? ¿Quién es el creador de todas las cosas?
Cristo.
Ok, apunta en su Biblia, en, a un lado, en este, apunta Colosenses 1.16. Okay. Colosenses 1.16, que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, ¿ok? Sigo haciendo mis preguntas. ¿Quién es tu Salvador?
Cristo.
Juan 14.6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, ¿quién es tu Salvador?
Cristo.
Hechos 4.12. Hechos 4.12, apunta, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Se reúnen todas las cosas en Cristo, sí o no?
Sí.
Cristo, 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 Cristo. Es increíble. Y créeme, muchos de ustedes no han pensado tanto, pero ese les da profundísimo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Quién es la persona? Bueno, ya la hice la pregunta. ¿Quién merece toda la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos?
¡Cristo!
¡Eso! Apocalipsis 5.13, ¿eh? Para que lo apunten. 5.13. Todo lo creado está en Él, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Juan, que escribió esto, como que no se pudo contener. Dijo, no es suficiente decir la gloria. Tampoco la gloria, no. Para la alabanza, la honra, la gloria, el poder. Como que buscaba sus sinónimos, ¿no? Estaba buscando más para darle más honra a Dios. Así es Cristo que merece. ¿Y quién vive?
Cristo.
¿A su nombre?
Gloria.
¿A su pueblo?
Gloria.
Ya lo puse algo conocido ahí. Ahora, ¿quién es el que usamos para basar nuestra fecha todos los días de la vida?
Cristo.
Ajá, se quedó pensando, ¿no? ¿Quién es? Escucha bien. ¿Quién es el que usamos para basar nuestra fecha todos los días?
Cristo.
Ahora, ¿qué fecha es hoy? 22 de febrero 2007. ¿2007 qué? A ver, después de Cristo. Fíjate, los ateos, ¿saben qué es un ateo? Uno que no cree en Dios. Los ateos honran a mi Cristo todos los días de su vida. Honran a mi Cristo porque ellos ponen su fecha 2007 en la fecha después de que nació mi Cristo. Aunque ellos dicen, nah, lo pongo porque todo el mundo, porque no me va a entender. Imagínate un ateo, yo no voy a poner 2007 porque está honrando a Cristo. Yo voy a poner nada. Entonces, te vas a salir de la sociedad. Porque la sociedad nuestra en esta tierra está reunido en Cristo. Cuando Dios hizo al hombre, mujer y hombre, cuando hizo a Adán y Eva, Dios tiene preconocimiento, ¿eh? Lo aprendimos la semana pasada. Presciencia, sabe todo. Él sabía que iban a fallar. ¿A poco dijo? ¿A poco Adán iba a pecar? ¿A poco iban a ganar? Él sabía. Cuando Él creó a los hombres, sabía que iba a ser un fracaso hasta cierto punto, que iba a tener que ir a salvarnos. Él sabía. Entonces, cuando nació el primer hombre y primer hombre y pecaron, desde ese punto adelante, todo el mundo estaba reunido en Cristo, esperando a venir el Mesías. Y Dios escogió al pueblo de Israel para enviar su Mesías a esta tierra, para que un día naciera y después fuera crucificado y después fuera sepultado y después fuera resucitado y después fuera glorificado, para que tú y yo seamos perdonados. Entonces, desde que empezó la tierra, estaba buscando, esperando que naciera Abraham para hacer su pueblo, y todo el pueblo de Israel, toda su vida, estaba buscando su Mesías. Y lastimosamente algunos todavía están buscando a su Mesías, pero aquí tenemos un judío que encontró a su Mesías y sabe quién es su Mesías, porque el Mesías ya ha venido, porque es Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, todas mis fechas, todo el mundo. Si tú pudieras ver todo el mundo, aquí tienes todo el pasado y tienes todo el nuevo, ahí está el mundo, ¿ok? ¿Y quién está en medio?
Cristo.
Así trata la realidad del mundo. Ese es el principio del mundo, Adán y Eva, ¿no? Y todo estaba reunido viniendo para este punto. Y nació Cristo aquí. Todo el mundo después está en Cristo. Y por eso hoy es el 22 de febrero 2007.
Pero mira, así está todo. 2000, ahí estamos. Todo está reunido en Cristo. Todo. Todo, todo. No tan solo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero todo lo que es el universo, todo lo que es todo, man. Es increíble. Ahora, si hay otros universos en este mundo, perdón, otras personas en esta tierra, yo creo que ellos tuvieran que tener su Salvador también. Pero la verdad es que está difícil creer, ¿no? Entonces vamos a considerar que no, ¿verdad? No hay marcianos ahí mirándonos desde ahorita. Mirándonos ahí. Entonces es algo bello, 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 bello saber esto. Ahora, entonces toda la historia gira alrededor de Cristo. Hay una canción en inglés que usa mucho en la alabanza y me acuerdo que dice, está hablando de la historia, ¿no? Entonces dice, después se corrige, dice, tú eres la historia. Cristo es la historia. Vamos a ir a clase de historia en la universidad. Ok, vamos a estar en historia del universo. Cristo. Ok, ya pueden ir a su casa. Porque todo está reunido en Cristo. Claro que hay mucha historia que contar, pero todo está reunido, o sea, todo está alrededor de Cristo. Increíble, ¿no? ¿Están conmigo? ¿Están contentos? ¿Están bendecidos? ¿Con qué? Ok, con Cristo, con toda bendición espiritual en Cristo. Pero déjeme decirte lo que es lo práctico. Vamos a aplicar lo que acabamos de aprender. Si es que tu vida está también reunido en Cristo, estás feliz, estás gozoso. Pero si tú estás resistiendo a la voluntad de Dios, estás miserable. Si todo el universo está alrededor de Cristo, entonces, ¿por qué mi vida no está reunido en Cristo? Y déjame retarte. Olvida todas tus distracciones. Distracciones. Olvídate de distracciones de la belleza, de la vanidad. Olvídate de distracciones del novio o la novia si eres soltero. Olvídate de distracciones de este problema y este problema. Sí, trata tus problemas, no ser irresponsable, ¿verdad? Pero olvídate de esta distracción, olvídate de todo. Piensa en Cristo. Piensa en Cristo. Porque ¿sabes qué? Si no lo haces, ¿sabes qué? Vas a ser un cristiano chocolatón. ¿Sabes qué es un cristiano chocolatón? Es que está hecho de chocolate. Y cuando vienen las pruebas, porque las pruebas calientan, ¿qué pasa con el chocolate? Se derrite. Vas a ser como este mono, este conejo, lo que sea, de la Navidad o el Navidad, y ya lo encuentras porque lo guardaste ahí cerca del horno y tú me echo una bola, ¿no? Así vas a ser en tu vida cristiana, porque no estás basando tu vida en Cristo. Cristo dijo, el que me oye mis palabras y las hace o las pone en práctica, le voy a comparar a un hombre que construyó su casa sobre la roca, que es Cristo. Pero les digo, si eres un hombre, si escuchas mis palabras, oyes, y las dos veces dicen oye, pero no las pones en práctica, te comparará a un hombre insensato, que construyó su casa, sobre la arena. Y dice que vienen las lluvias, y vienen los ríos, y vienen las tormentas, y ¿qué pasó? Paz para abajo. Y el que está en Cristo, que vienen los ríos, que son las pruebas, que vienen las lluvias y que vienen los problemas. Y no titubeaba porque estaba arriba de la roca. Reunir todas las cosas, reunir tu vida en Cristo, reunir todo. ¿Sabes qué es resumir, verdad? Resumir tu vida en Cristo. ¿Sabes qué es mi vida? En resumidas cuentas, Cristo. ¿Y qué ha sido tu vida? Pues básicamente Cristo. ¿Y para qué has vivido? Cristo. ¿Y a quién glorificas? Cristo. Man, pareces que eres un robot, no más contestas Cristo. Sí, Cristo. Y sabes que siempre vas a estar correcto si contestas Cristo. ¿Me entiendes? ¿Qué es tu vida? No, mi vida era mi trabajo. No, sí, mi trabajo no soy nadie. Bueno, pobre de ti, ¿no? Porque tu vida debe ser Cristo. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Cristo es... Estaba bien, mijo. Está bien porque Cristo está correcto, ¿verdad? Pero como digo Pablo, para mí vivir es Cristo. Y para ti, hermano, déjame decirte, vivir debe ser Cristo. Eso debe ser Cristo. Porque todas las cosas se reúnen en Cristo, los de bajo
en la tierra y los de arriba, en todas partes. Y no tan solo eso, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¡Wow! Dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Sabes qué es el cumplimiento del tiempo? La palabra en el griego es kairos, ¿ok? Se escribe K-A-I-R-O-S, kairos, como el pueblo de Cairo, ¿no?, de Egipto. Okay. Bueno, la palabra kairos está definido aquí como tiempo apropiado, tiempo apropiado. Okay. Pero normalmente kairos está comparado con cronos, es la otra palabra en el griego, cronos. Entonces, kairos y cronos. Y cronos viene con el tiempo cronológico. ¿Qué es el tiempo cronológico? ¿Cuándo naciste? Yo nací el 20 de abril de 1958. ¿Puedo cambiar eso? Pues no, es el tiempo que nací, ¿no? O sea, entonces es mi tiempo cronológico, sí. Pero kairos habla de un tiempo de Dios, un tiempo correcto, un tiempo apropiado, un tiempo correcto. Entonces aquí dice que Él reunió todas las cosas en Cristo en su perfecto tiempo. Yo usaría la palabra perfecto tiempo, en el perfecto tiempo de Dios. Es lo que es el kairos, ¿no? He escuchado muchas enseñanzas a través de mi vida cristiana de kairos. Y es lo que está hablando Él, en el tiempo correcto de Dios, que Él reunió todas las cosas en Él. Eso es algo bello, 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 bello. Man, con ganas de terminar ahí, ¿cómo están ustedes? ¿Aguantan otro versículo o terminamos? Ustedes me dicen. Ok, pero si alguien tiene que ir, está bien, pero vamos a seguir uno más. ¿Cómo andamos del reloj ahí, mijo? En el este. ¿No? ¿Andamos bien? Ok. Bien. Vamos a ver el 11, nada más para ver nuestra herencia aquí y ver si podemos seguir un poquito ahí. Dice el 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Déjenme decirte, hermanos, tenemos una herencia. Ya lo vimos, lo acabamos de ver. O sea, yo no necesito decir nada de eso, ¿verdad? Porque acabamos de ver las riquezas. Tus riquezas es tu herencia. ¿Qué más quieres de herencia? ¿Qué quieres de herencia de tu tío rico? Todo el dinero, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Qué quiero de herencia de mi Dios? Riquezas espirituales. Acabamos de ver esto. Yo no tengo, es una bendición espiritual, pero ¿qué necesito? ¿Qué puedo decirle más de eso? En Él a sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado, ya lo vimos, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué bueno que Dios me escogió, me predestinó, me perdonó y todo, según el designio de su voluntad, según el deseo, según el diseño de su voluntad. Eso es lo bello que podemos ver aquí, en este versículo, que es una bendición para nosotros. Una bendición que podemos nosotros ver que Dios tiene designio, tiene un diseño, un voluntad. La palabra designio, inclusive en otras versiones, usa la palabra determinación. Son otras versiones. Otro dice consejo de su voluntad. Otro dice decisión. No tiene que apuntarlo necesariamente, no va a salir ahí, pero nada más para dar una idea. Dice según la decisión de su voluntad, según de acuerdo con su voluntad. Son otros sinónimos de esta palabra. ¿Ok? Es lo que significa designio. Inclusive en el griego, eso sí, apúntalo, porque siempre les pregunto en el griego, significa, la palabra designio quiere decir consejo o propósito. Consejo o propósito. ¿Ok? Entonces ponle ahí, según el propósito de su voluntad, según el consejo de su voluntad. ¿Sabes qué? Dios me ha dado la herencia porque Él quiso, en otras palabras. Dios te ama porque Él quiere. Dios te ha dado, reunido todas las cosas en tu vida en Cristo, porque Él te quiere. Dios te usó vida por ti, porque te quiere. Dios te escogió porque te quiere. Dios te hizo acepto en el amado porque te quiere. Dios te redimió porque quiere. Dios te perdonó porque te quiere. Dios dio a conocer los misterios porque Él quiere. ¿Amén? Man, nos tomó un tiempo para asimilarlo, ¿no? Estamos... ¿En serio? ¿A mí? ¿A mí me quiere? Es difícil para nosotros porque hemos sido rechazados tantas veces de las de esta tierra. No podemos creer que Dios me ama. Pero déjeme decirte que Dios te ama.
Y Él tiene un propósito para su vida en el versículo 12. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Qué es tu esperanza? Cristo. ¿Qué es el propósito de tu vida? Cristo. Ahora sí me están contestando, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, el propósito de mi vida es darle a Cristo la alabanza de su gloria. Es regresarlo. Dios me ha bendecido a mí y mi propósito es bendecir a Él. Y eso es lo que yo quiero hacer con mi vida, es bendecir a Cristo. Es la bendición para nosotros. ¡Wow! ¿Sabes qué puse en mis notas? ¡Wow! ¿En serio? Tengo ahí apuntado ¡Wow! En letra mayúscula. Porque lo estaba leyendo, dice, no. ¡Wow! ¿Hasta me entiendes? Así era mi reacción. Y debe ser tu reacción. ¡Wow! ¿A mí? Según el designio de su voluntad, determinación, Él determinó, Él quiso, Él puso en su corazón amarme a mí. Wow, es algo bello. Déjenme decirles esto. Yo creo que hemos aprendido algo hoy, ¿no? Que Dios nos ama y Dios nos quiere. Y yo quisiera terminar ahorita con una oración, pero quiero hacerlo diferente. Quiero que nos pongamos de pie todos. Vamos a tomar de la mano aquí como hermanos en Cristo y vamos a darle gracias al Señor. Yo no sé qué sienten ustedes, pero no sé, yo sentí bien bonito. Sentí que el Señor les llegó. Yo vi muchos de ustedes, hasta lágrimas salieron por ahí, porque la verdad es algo increíble. Dios, por el designio de su voluntad, me escogió a mí. A mí, las escorias de la tierra, así sentimos todo. Pero es cierto. Entonces yo creo que es tiempo que lo aceptemos. Yo nada más quiero animar a todos que en estos momentos nada más buscan, cierren sus ojos ahorita, nada más quiero que en este momento, en tu mente, en tu corazón, están viendo a tu Cristo, porque en Él está reunido todas las cosas. Y quiero que sientan en su corazón el amor de Él. Quiero que sientan el corazón de Él, porque Dios tiene un corazón que tú no puedes imaginar. Es muy diferente que nosotros. Nosotros somos convenencieros muchas veces. Él no es. Él nos ama sinceramente. Y trata de comprender en este momento con tu corazón y con tu espíritu, porque con tu mente no lo vas a comprender, cuánto Dios te ama. Y que Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Te hizo su hijo adoptado. Te aceptó en el amado. Te redimió cuando nadie te quiso recoger. Te perdonó cuando todos te habían rechazado. Cuando estabas perdido. Te dio a conocer los misterios de su voluntad a ti, como un hijo adoptado. Y te dio las herencias. Y después te selló con el Espíritu Santo. Es una bendición tan grande. Escucha al Señor decirte ahorita que te ama, porque yo sé que te está gritando desde el cielo ahorita, te amo, te amo, te amo. Y te lo he demostrado. Escúchalo ahorita. Y vamos a levantar nuestras voces al Señor, a darle gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por habernos recogido cuando nadie nos quería. Gracias, Señor, porque yo sé que hay gente aquí ahorita que están en la depresión, Señor. Que están perdiendo perspectiva, Señor. Y este día, Señor, yo te pido que nos recojas, Señor. Yo te pido, Señor, a mí también, que ayer sentí que estaba perdiendo la perspectiva, Señor. Sentí, Señor, que estaba confundido y frustrado. Y, Señor, fui al cerro para buscarte, Señor. Yo quiero acudirme a ti siempre, Señor, y no a otra cosa, Señor. Y te pido que tu Espíritu envuelve, Señor, el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Enseña a cada uno de nosotros cuánto nos ama, Señor. Enséñanos, Señor. Ayúdanos a creer tu palabra, Señor. A no tomarlo en vano, Señor. A tomarlo, Señor, en serio, porque tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Llévanos a la casa en bendición hoy, Señor. Llévanos en victoria, Señor, entendiendo que tú has reunido todas las cosas, las que están abajo y las que están arriba, Señor, en ti, en tu Hijo Jesucristo, Señor, que es el centro de mi vida, Señor, es el centro del universo, Señor, es el centro de todo, Señor, y debe ser el centro de mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toca, Señor, cualquier que está aquí ahorita que no te tiene como el centro de su corazón. En este momento, Señor, que te entregue su vida, Señor, a ti. Porque tú estás aquí presente en nosotros. Gracias te damos, Señor.
Tú eres grande y poderoso. Gracias por hablarnos hoy, Señor. Sigue hablándonos, Señor. Gracias, Padre. Aquí está mi vida, Señor. Te lo entrego a ti, Señor. Como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Te lo entrego, Señor. Porque yo quiero que mi cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos hoy, Señor. Bendícenos. Lléganos con tu amor, Señor. Gracias, Padre.